Vamos a hablar hoy de otro de los grandes desafíos que tiene que ver con la economía, que es también, ¿no? Si estamos tan mal es porque también allí, si estamos tan mal, digo, en estas cuestiones puntuales, tiene que ver con eso, con muchas malas administraciones, pero que además de eso tiene otros desafíos que le vienen por circunstancias exógenas. Con el objetivo de advertir de una posibilidad, de esta posibilidad, tenemos que decir que son realmente preocupantes las expectativas económicas globales para el año que viene. De eso vamos a hablar hoy.
El contexto económico internacional muestra que las empresas que más dinero ganaron e invirtieron en la última década, las tecnológicas sobre todo, están echando a muchos empleados, están achicando su personal, reduciendo la inversión y sus planes.
También ha marcado el contexto global el impacto de la guerra en Ucrania y las nuevas sanciones que Europa aplicó a Rusia.
Y todo esto en un mundo globalizado, lamentablemente va a impactar en la Argentina, donde, como decíamos, ya estamos en una crisis que afecta a miles y miles de familias en situación de vulnerabilidad. Por eso es necesario que nos preguntemos por la situación global, también por la local, incluso por la situación personal, las decisiones personales, si será o no un tiempo para endeudarse, para tomar crédito, para usar o no la tarjeta de crédito para muchas cuotas, o más vale en todo caso cuidar los gastos, tener precaución y prudencia en la administración familiar. Se lo vamos a preguntar a Diego de Aquino, economista, exsecretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba, consultor. Gracias, Diego, por este tiempo para Radio María. Te saludamos. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Buen
Buen
día.
día.
Bueno, Diego, está planteado el contexto global, que es realmente preocupante, ¿no? Este año ya tuvimos algunos inconvenientes graves, más allá de la situación propia de la Argentina a nivel internacional, pero aparentemente lo que se está viendo es que también el año que viene va a ser muy complicado.
Sí, digamos, me parece que hay, yo los escuchaba atentamente, hay como dos planos, ¿sí? Que ustedes reseñan bien. Me parece que la economía global está en un periodo de transición donde hay determinadas anclas que se han perdido fruto de la pandemia cuarentena y eso se empieza a ver por el reacomodamiento de determinados sectores de actividad, porque por un lado tenemos esto que ustedes señalan de que las grandes tecnológicas, por un lado están ajustando sus plantillas, pero por otro lado la industria militar seguramente está teniendo un proceso de expansión y lo va a seguir teniendo fruto del proceso de guerra en Europa y de la tensión que está habiendo con las grandes potencias, y esa industria militar seguramente va a volver a expandir a las tecnológicas, porque la guerra hoy se está viendo, pasa en gran medida por la capacidad de la tecnología digital. Con lo cual digo, ese contexto es un contexto en el cual nuestro país está como espectador, donde es un contexto que ofrece muchas oportunidades y también muchas amenazas. Argentina en general no ha podido aprovechar muy bien las oportunidades de esta última etapa. Porque siendo una región del mundo donde hay paz relativa y donde somos productores de determinados commodities, como se dice, que serían bien recibidos dentro del desbalanceo de precios internacionales, tanto por el petróleo como del tema de los alimentos, nuestro país, por cuestiones muy particulares nuestras, y ahí sí ya entrando en la situación argentina, no ha podido aprovecharlo de forma consistente, sí. Como ventaja de oportunidad, como liquidaciones de momento, como alguna oportunidad de ventana con algún precio o alguna liquidación. Y este proceso, más allá de la cuestión política de nuestro país, tiene que ver con un fenómeno que somos realmente distintivos en el mundo, que es la inflación. Es decir, el periodo inflacionario en el cual estamos metidos hoy como país es algo distintivo de la Argentina. No así en los 80, no así en los 70. Es decir, los fenómenos de muy alta inflación o hiperinflación que tuvimos en otro momento, Argentina no era un caso especial. Quizá éramos un caso extraordinario, pero no éramos un caso especial. Hoy, en esta etapa de las economías mundial, sí somos un caso muy especial y muy particular, y eso nos mete un ruido. tanto en la política económica como en las empresas, como en los hogares y en las personas, de qué hacer, qué decidir, cómo afrontar un fin de año, e inclusive estas decisiones que ustedes señalan de si vale la pena endeudarse o no, digamos, ¿sí? Que son microdecisiones. Los problemas en el mundo no tienen que ver con los precios, tienen que ver con los accesos a la renta o cuestiones reales. Miren, en Europa y en Estados Unidos también, ¿cierto? Están en un proceso de inflación como no tienen hace 40 años aproximadamente. La inflación para ellos está en el orden del 8-10% interanual, dependiendo del mes que se mida. Eso para nosotros parece una bagatela, porque nosotros uh-huh. tenemos inflación que es 10 veces eso. Sin embargo, en el caso de ellos, para un trabajador en Europa, por ejemplo, dado de que su sistema de planificación de sus ingresos respecto a su estándar de vida, respecto a la capacidad de repago y el endeudamiento, un aumento en los precios del 10% anual en economías donde básicamente los salarios no se ajustan, implica una corrección de su futuro del orden de 10 o 20 años de lo que puede hacer hacia adelante. Claro. En materia de bienes durables, de educación, de bienestar. Pensar que eso en nuestro país hoy es un problema, la verdad es que nuestro problema es hoy cómo llegar a fin de mes, cómo lidiar con más del 40% de nuestros compatriotas bajo la línea de pobreza, cómo enfrentar un fin de año donde la verdad que es muy difícil entender cuánto van a valer las cosas mañana o pasado. Uh-huh. Así que en ese sentido me parece que los interrogantes en Argentina están muy distintos respecto al mundo porque están puestos en el hiper corto plazo. Es decir, nosotros no podemos pensar más que a 30, 60 o 4 meses, que es un poco inclusive lo que el ministro de Economía actual plantea. En los otros países, no en los países ricos, como suele decirse, sino en general en todos los otros países, países vecinos los nuestros, Chile, Uruguay, Brasil, la mirada está puesta al menos en quinquenio o en décadas.
Bien, Diego, ¿por qué este hiper corto plazo para nuestro país es el gran tema a diferencia de otros lugares? ¿Es por el alcance y el impacto que tiene la inflación interna en nuestra Argentina?
Claro, la inflación es como produce un proceso, genera un proceso de descomposición de los precios relativos. Los precios relativos, ¿qué significa? Esa percepción de decir que las cosas están caras o baratas. No en general, sino puntualmente. Es decir, che, voy al súper, la carne está cara, está barata. Quiero intentar cambiar el auto. Está caro, está barato. A veces está caro, a veces está barato. Eso es la inflación muy alta, produce eso. Ese desbarajuste en los precios relativos es lo que hace, por ejemplo, que los colegios privados ahora en noviembre han tenido un aumento cercano al 30%.
Y en diciembre también, ¿eh?
Y en diciembre también. Los médicos, el personal de salud, nuestra provincia está pidiendo una recomposición que está, por lo que he visto, entre 3 y 4 veces lo que le ofreció, lo que sacó el gobierno por decreto. Es decir, esto de lo que valen las cosas, inclusive mi propio trabajo, que cambia mes a mes, día a día, semana a semana, eso es lo que produce la muy alta inflación y eso evidentemente lo que produce es una descomposición de la confianza. Y cuando la confianza se descompone, ya no pasa a ser, un problema entre pares, pasa a ser un problema colectivo. Entonces, esa descomposición de la confianza, ¿dónde culmina en un proceso como el nuestro? En la huida del peso, como se dice, que es cada vez los pesos que emite nuestro Banco Central, la gente huye con más velocidad, especialmente en los últimos 4 meses. Eso se ven los indicadores, y eso lo que hace es quitar confianza a nuestro gobierno y por lo tanto a nuestro Estado. Y eso en el fondo termina siendo un cadalso autoinfligido por la sociedad. Uh-huh. Esa trampa en la cual estamos insertos, donde mis colegas en general intentan buscar culpables o razones, yo simplemente me quedo en la descripción objetiva, ese cadalso, mientras no podamos salir del mismo, vamos a seguir atrapados en un proceso que lo único que hace es tratar de crear una ventaja individual para salvarse, claro, en remedio de mi propia situación, que no sé bien cómo va a ser el mes que viene.
Uh-huh. Y esa ventaja, digamos, individual se puede ver en la sociedad con la negociación de los gremios con las patronales y demás. Digamos, los gremios que obtienen buenas negociaciones obtienen unas ventajas de sueldo con respecto a los que no tienen representación gremial. Y son los que más se van quedando atrás, digamos, y los que más les cuesta ir al ritmo de la inflación.
Lo que pasa es que en nuestra sociedad, lo que nosotros vemos en la pobreza, tiene su espejo en el mercado de trabajo, que es lo que vos señalás. Entonces, digamos, en materia colectiva, social, de derechos, la sociedad se ha dualizado, es decir, hay segmentos grandes y anquilosados de la sociedad que lamentablemente han ido teniendo una pérdida consecutiva de derechos materiales, ante todo me refiero. Eso que hoy está medido por la pobreza, medido por la indigencia, tiene números que son muy importantes y que no descienden. Eso, desde el punto de vista del marco de trabajo, se referencia igual, donde la primera gran división que tenemos corte en el marco de trabajo es aquellos que tienen relación laboral y aquellos que no la tienen, porque la realidad es que hay un montón de trabajadores que son monotributistas, son autoempleo o son directamente cuentapropistas informales que representan tanto como aquellos que tienen una relación de dependencia. Luego, dentro de los que tienen la relación de dependencia, tenés esta colorimetría donde tenés gremios más poderosos y menos poderosos.
Diego, hay una circunstancia que se va a sumar a este contexto nacional que tenemos y también el global, que aquí en la Argentina puede implicar también otro factor, positivo o negativo. Es lo que te pregunto, estoy hablando de las elecciones presidenciales que van a ser el año que viene. ¿Cómo puede jugar eso? ¿Cómo ha jugado en los anteriores años, ¿no?, donde ha habido elecciones presidenciales? ¿Qué pasa con la economía en esos años? Y si realmente esto puede ser un factor positivo o negativo para el bolsillo de los ciudadanos.
Digamos, en general, cuando hay periodo electoral nacional, me refiero, ¿cierto? Uh-huh. El cambio de presidente, lo que se demuestra es que la política económica es absolutamente subsidiaria de la estrategia política del gobierno. Eso no tiene que ver con este gobierno, sino con todo.
Claro.
Con lo cual, lo que estamos viendo, me parece, y lo que vamos a ir viendo, es una estrategia que en realidad, en materia económica, se ajusta a las necesidades políticas y se ajusta al cálculo político que están haciendo quienes tienen la capacidad de tomar decisiones. Eso lo vemos, no sé, con el precio diferencial del dólar, lo vamos a ver con las paritarias, las negociaciones, lo vamos a ver con el precio y las tarifas, los servicios públicos. Creo que esa es lo que va a regir durante todo el 2023. Ahora bien, ¿eso cómo impacta en la ciudadanía? Bueno, en general, cuando hay una estrategia económica que va a traer estrategia política, en general suele ser más benévolo con los segmentos más grandes de la sociedad o los más sufridos, porque la política lo que busca es de alguna manera congraciarse con una parte grande del electorado. Yo lo que creo es que en esta ventana de tiempo, sí, quienes tienen intereses definidos y claros van a defender sus intereses, como está bien que lo hagan, digamos, porque vivimos en una sociedad capitalista donde el derecho de propiedad es privado. Entonces, sí vamos a ver sectores de poder que no son solamente empresarios, vamos a ver sectores gremiales, inclusive sectores dentro de los propios gobiernos que van a tener una... me parece una agenda encendida de defensa de posiciones respecto de ellos mismos. Y eso sí creo que le puede introducir ruido al proceso 2023. Porque lo vemos, por ejemplo, digo, a ver, con el petróleo y el precio del combustible. Ahí fíjense que el principal es una empresa pública. Sin embargo, una empresa pública que tiene un conglomerado de intereses y después hay intereses privados. Entonces, el precio del combustible, si sube mucho, sube poco, si sube más en el aceite o en la nafta, si sube en el precio que le pagan para poder liquidar exportaciones afuera o no, tiene que ver con una composición de intereses de ese sector y de toda una línea gerencial y de todo un gremio que está detrás de ese sector. traigo el petróleo porque ahí tenemos una empresa que es pública y es muy importante. Sin embargo, hacen una defensa cerrada de sus intereses. Lo vamos a ver con nuestra línea de bandera, que lo vemos, y lo vamos a ver también con los privados, que pueden ser pequeños, medianos o grandes productores o empresas. Entonces, esta tensión se va a exacerbar. ¿Detrás de qué? Detrás de la inflación. Porque la inflación, de nuevo, como un proceso profundo de desconfianza, muchos de los que fijan precios, por ejemplo en el caso del petróleo o del combustible, pueden plantear con derecho decir por qué yo tengo que ajustar el 4 mensual y otros pueden ajustar el 8. ¿Se entiende el razonamiento? Uh-huh. Cuando eso pasa, lo que se produce es una tensión muy fuerte en lo que es la distribución de la renta o del producto, y allí sí me parece que vamos a ver fenómenos más complejos que pueden producir, como ya nos pasó, escasez de combustible o de algún tipo de productos, o al revés, grandes ventanas de ventaja, como pasó con el previaje, creo que se llamaba, para hacer turismo. Es decir, uh-huh, de pronto nos encontramos con una sociedad abajo mirando hacia arriba cómo se discuten agendas que no están claras y cada vez más confusas por una inflación que este año va a ser del orden del 100%. Es decir, las cosas ahora valen el doble que lo que valían el año pasado. Uh-huh. Lo cual es algo que nos quita a todos capacidad de razonar o de planificar.
Diego, ¿cuánto hay de cierto, y si se puede explicar, esto que se dice habitualmente de que cierto porcentaje inflacionario le sirve al gobierno de turno porque aumenta la recaudación y es como que sostiene? ¿Podés explicar algo de esto, por favor?
Es así como lo reseñás, digamos, la inflación muy alta, al único que sirve al Estado, al gobierno, por lo tanto, que gestionan esos estados. ¿Por qué esto es así? Porque desde mediados de los 90, todos los gobiernos, nacional, provincial y municipal, fueron perfeccionando ecuaciones de ingreso, de impuestos sería, que cada vez lo ataron más a los precios. Es decir, lo que se llaman impuestos patrimoniales, como por ejemplo el impuesto a la propiedad o a los inmuebles, han ido perdiendo participación y han crecido IVA, ganancias, ingresos brutos, las tasas de comercio e industria. Entonces, ¿esto qué hace? Que los ingresos del Estado vayan acompañando a la inflación. Con lo cual, cuanto más alta la inflación, más alto suben sus ingresos. Cuanto más rápida la inflación, más rápido suben sus ingresos. Sin embargo, del lado de los gastos, los estados tienen una alta composición de gastos fijos. Es decir, gastos que no varían ni siquiera mes a mes, sino que varían por trimestre, inclusive por semestre, y a veces por año. ¿Cuáles son esos gastos? Bueno, salarios, contratos con proveedores, tarifa de servicios. Y a su vez hay una relación que indica lo siguiente: cuanto más pequeño es el estado, es decir, el municipio, mayor es la participación de los ingresos fijos. Y esto es una ecuación que más o menos en Argentina se rige. Los municipios en general, 60-70% son gastos fijos, de los cuales 50-60% son salarios. Las provincias, 40% son salarios, 50% son gastos fijos. Y la nación, salarios son el 12%. Y después tener las jubilaciones, que representa más o menos otro 40%, es decir, que ahí más o menos tener 50% de los gastos nacionales que son fijos. Con lo cual, ¿qué significa? Que cuanto más rápido se acelera la inflación, más rápido me gotean los impuestos aumentados. Cada impuesto que se guarda en el tesoro no es que está guardado en una caja y no rinde, se pone en un banco. Hoy las tasas de interés en los bancos rinden más o menos 8% mensual, para decirlo elegantemente. Entonces pensemos, por cada millón de pesos más que recauda un municipio, una provincia, una nación, le significa por mes 80 mil pesos más, para decirlo así. Y esos 80 mil pesos más no los gasta más ese mes, porque los aumentos salariales no son mensuales, sino son trimestrales, o los contratos de servicio con proveedores que tienen ajustes semestrales. Es decir, en esa ventana de que los ingresos suben al lado de la inflación 100% anual y a su vez lo pueden poner a renta financiera y los gastos crecen más lento. En esa diferencia los estados se ven beneficiados. Presten atención qué municipio hay en Argentina o qué provincia tiene conflicto por falta de pagos.
Casi
no hay ninguno.
Ninguno,
exacto. Miren que hemos tenido crisis,
sí, sí.
Y ha habido, ¿cierto? Hoy, si le prestan atención, no hay ninguno que tenga conflicto por falta de pago. Sí lo tiene la Nación, porque la Nación tiene otros problemas de tipo estructural. Pero en el caso de las provincias y los municipios, no hay ninguno que esté hoy con crisis de ventanilla, diría. Y eso es reflejo de esto que señalo. No sé si alcanzó,
sí,
la explicación.
Sí, clarísimo, pero acá, sí. Claro,
con ojos abiertos.
Primero quedamos así como, wow, entonces qué difícil va a ser arreglar esto.
Claro.
Por los siglos de los siglos, digamos, por decirlo de una manera, está complicado. Y después la otra pregunta que me surge es, bueno, pero tampoco los impuestos aumentan todos los impuestos y los servicios aumentan todos los meses. En fin.
O sea que los ingresos del Estado suben por los impuestos y encima los gastos suben mucho más lentos.
Y aparte de los ingresos, se pueden poner a renta.
Claro, los ponen en bancos a trabajar.
Claro, porque las tasas
de interés son más altas.
O sea, es fruto, claro, de la especulación la cuestión también, por parte del Estado.
Claro, tiene una ventaja operativa. Sus ingresos van al lado de la inflación, los excedentes los puede poner a renta y los gastos evolucionan, no digo que no, pero de manera discreta. Es decir, hay aumentos bimestrales, trimestrales, semestrales.
¿Y cómo se arregla? Digamos, ¿cómo se arregla esto? Porque si...
A ver, Flor, perdón, Diego, me imagino...
Bueno, a ver, ¿cómo se arregla? Hay algo que no tiene que ver con un punto de vista ideológico, sino que es descriptivo. El Estado argentino consolidado ha invadido el sector privado en los últimos, para decirlo estructuralmente, 15 años, 20 años, 15 años más o menos, de piso 4% del producto. Es decir, como que el Estado se nos metió a los privados 4% adentro, toda la suma del Estado. Eso es lo que se ve en esto, se ve como presión fiscal, se ve como un Estado que saca ventaja desmedida ante un proceso inflacionario. Mientras eso no se corrija, ¿qué puede pasar? Que Argentina debería buscar otro nuevo equilibrio en la relación público-privado para volver a crecer. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos 13 años el país no creció. Si el país entre el 2004 al 2011 inclusive creció 46% el PBI. O sea, 2004, ¿por qué tomo ahí? Porque ustedes saben muy bien que tuvimos la crisis en 2001-2002, el PBI cayó más o menos 20%, en 2003 la economía más o menos empezó a asomarse y en el 2004 es como que arrancó de nuevo. Desde que arranca hasta el 2011 inclusive, que son 8 años, creció 46%. Del 2012 hasta la fecha crecimos cero. Es decir, algún año crecimos, otro caímos, otro subimos, otro volvemos a caer. Y ahora lo que estamos viendo, ustedes lo perciben, porque lo percibimos todo, este 2022, eso que parecía un rebote, una recuperación, se empieza a apagar.
Claro.
Cada vez se apaga más y cada vez empezamos a percibir de que la economía no va a crecer. Es decir, cuando la economía no crece, estamos hablando, repito, 13 años, lo único que se puede hacer es subsistir. Claro. ¿Por qué digo lo único? Porque en realidad lo otro que puede pasar es que nos empobrezcamos, que eso sería más trágico. Pero digo, lo único que podemos hacer es subsistir. Ahora bien, para que la economía no deje de subsistir y crezca, tiene que encontrar una nueva ecuación de equilibrio entre lo público y lo privado. ¿Por qué es esto? Porque lo público es muy grande, no es pequeño. Es decir, lo público consolidado hoy debe representar más o menos 34% del Producto Bruto. Es decir, más de un tercio de nuestra economía es Estado. Es mucho, no es poco. No quiero decir que sea mucho como una afirmación en sí, sino digo como proporción. La historia muestra que la participación de la economía pública dentro del total en general ha tenido un crecimiento, un salto, repito, en los últimos 15 años del orden del 4%, a veces más, a veces menos, pero más o menos se estabilizó en esa ventana. Mientras eso no se corrija, y eso no es achicar el gasto, no sé si me entienden,
sí,
eso
sí.
tiene que ver con una decisión de cómo se quiere que funcione en determinados mercados. Por ejemplo, el mercado aéreo. Uno puede decidir que el mercado aéreo tenga, digo, lo simplifico, 100 viajes al año, y uno en ese plan quiere que la empresa pública tenga 80 viajes, ¿sí? Y son 20 para los privados. Bueno, el mercado aéreo puede ser siempre de 100 o puede crecer, ¿sí? Ahora, si crece de los 50 viajes adicionales que crezca, supongamos pasamos de 100 a 150, esos 50 más, ¿queremos que la empresa pública sea 80% de esos 50? ¿O va a poder serlo o no puede serlo? No sé si me entienden, digo, uh-huh. Eso ocurre en todo el segmento y sectores de la sociedad productiva.
Sí.
Mientras esa ecuación no haya un acuerdo, entre un acuerdo que no se describe, sino un acuerdo ficto, es muy difícil que salgamos de esta trampa de estímulos, que vos bien señalas, donde el Estado tiene un estímulo permanente a cuidarse a sí mismo. O sea, el político, ¿qué hace? Cuida de su posición, y al cuidar su posición, cuida la gestión del Estado que tiene cargo, y para cuidarla hace esto de forma directa o indirecta, que es autoprotegerse, ¿está bien? Y regular ingreso-gasto. Entonces, lo muestra como una ecuación victoriosa, si yo no tengo problema de caja, pero por el otro lado, está dañando la capacidad real de la economía para poder crecer, apropiándose de renta que no debería hacerlo. ¿Se entiende?
Sí, pero mientras tanto, Diego, bueno, también como resultado de esto, el 32,7% de los hogares y el 43,1% de las personas se encuentran hoy bajo la línea de pobreza en el país, ¿no? Y un 8,1% de los argentinos viven en la indigencia. Es realmente tremendo. Digo,
y si le retira la asistencia social, sube el 50%
exactamente, la pobreza. Exactamente. Qué dilema, qué desafío. Diego, te agradecemos muchísimo la larga, paciente explicación de cada una de las preguntas que te hicimos. Bueno, nos ha quedado un poquito más claro un montón de cosas. Sí, Flor.
Sí, Diego, una cuestión aparte de este análisis. Queríamos preguntarte, ¿qué pasa con el tema de las cuotas y las compras de fin de año? Cortito, si nos podés comentar, porque lo habíamos dicho al principio de la jornada.
Sí, y porque a propósito de lo que dice la Flor...
Ahora, digamos, todo lo que sean cuotas fijas, yo creo que cada uno tiene que ver su capacidad de pago, y me parece que si la cuota fija no le daña, deberían aprovechar la oportunidad, digamos. Y lo que sí me parece es que hay que revisar muy bien las opciones de precio, porque esto de la inflación hace de que de un día para el otro, de un lugar para otro, el mismo producto tenga diferencias increíbles del 20, 30, 40%, que algo que no es normal sería. Y en eso yo le recomiendo a la gente, lo hago yo mismo, en mi casa se hace, buscar opciones, porque aunque no parezca, pero digamos, moviéndose o trasladándose para el mismo regalo, el mismo producto, o la misma, el mismo objeto, hay diferencias de precios increíbles que obviamente están enancados en esto, donde quien vende a veces cree tener una oportunidad de venta y pone el precio que imagina que puede vender, y a veces tiene que liquidar stock y sacárselo de encima, digamos. Entonces yo digo, buscar bien las opciones, y si hay posibilidad de financiarse a tasa fija,
¿qué significa? ¿Interés?
¿Qué significa?
No.
Claro,
¿interés?
Claro,
no.
Claro, a veces lo que pasa es que en la cuota fija hay un interés, pero está bien lo que vos decís. La cuota fija, si esa cuota la pueden pagar, yo les sugiero que la tomen. Lo que no tienen que, o lo que tienen que tener mucho cuidado es, por ejemplo, no sé, los planes de ahorro. Los planes de ahorro no tienen, entre comillas, interés. No me refiero a un objeto en particular, porque hay planes de ahorro para muchas cosas, pero el valor va ajustado por inflación. Entonces, de pronto, algo que es barato hoy, en 2, 3 o 4 meses pasa a ser algo impagable.
Bien. ¿Y en cuanto a los préstamos?
Yo digo, préstamos, no es momento de endeudarse, las tasas son usurarias, digamos, ¿sí? Las tasas que se cobran son tasas, si uno las mira bien, los costos financieros están en el 200, 250%. A menos que haya alguna promoción muy puntual detrás de eventualmente de alguna política pública que decide subsidiar, que a veces lo tiene el Banco Nación, nuestro Banco de Córdoba, a veces tienen cositas muy puntuales. Pero si no, yo en general le sugiero a todo el mundo que huya de los créditos financieros y bueno, y recurran a lo que se recurre en Argentina, que son los créditos de confianza. Siempre hay familiares, parientes, amigos.
Bien.
Para eso son las crisis, para solidarizarnos entre nosotros.
Una última pregunta que llega desde Buenos Aires. Claudia dice, ¿cómo el Estado le paga los 45 mil millones de dólares al FMI?
A ver, ahí, digamos, nosotros tenemos que entender que todos los estados, saquemos la palabra fondo monetario, ¿cierto? Pensemos en deuda. Todos los estados en el mundo tienen deudas, siempre. Es parte de los estados, ni siquiera capitalistas, inclusive precapitalistas. Ahora, el volumen de la deuda y la capacidad de pago o la calidad de esa deuda sí incide, y mucho. Con lo cual, digamos, la preocupación argentina, si bien la gente imagina que el tema del fondo es un peso en la mochila actual, en realidad el peso en la mochila actual nuestra pasa por otros lugares, en la diaria me refiero. Porque, de hecho, el gobierno ha hecho un acuerdo con el fondo donde la deuda está novada, es decir, técnicamente no se está pagando, digamos, se está refinanciando. Y si uno mira la tasa que tiene ese crédito comparado con otros créditos, es mucho más baja.
Claro.
No sé si me entiende. O sea, el
Sí.
Estado hoy coloca dentro del marco local deuda en pesos y está pagando tasa de más del 100%. Y la coloca a 14 o 20 días. Eso está pasando hoy. Es decir, nuestro Estado se endeuda con los propios estados, provinciales, municipales, con mutuales, cooperativas, con empresas, con fondos de inversión. Y le paga tasas de más del 120% a 15, 20, 30 días. Con lo cual, digo, en ese sentido, la preocupación para el Estado argentino, no para el gobierno, para el Estado, para nuestra sociedad, es si Argentina va a volver a ser parte de los mercados financieros locales e internacionales, porque así funcionan todos los estados del mundo, desde estados más girados a la izquierda hasta más girados a la derecha. Estado más procapitalista o menos procapitalista. Si no, presten atención a Rusia, que en plena guerra coloca deuda y la paga, o la propia Ucrania. Es decir, el tema no tiene que ver con la cantidad, sino tiene que ver con la calidad de esa deuda y para qué se la usa.
Claro.
Y ahí sí hay un problema de fondo, porque Argentina tenemos la mala costumbre de usar los créditos hipotecarios para pagar la tarjeta de crédito. Y al revés. Usar el crédito de la tarjeta de crédito para hacernos la casa. Cuando uno hace eso, muchas veces, mucho tiempo, produce crisis de endeudamiento, que es lo que nos pasa.
Diego, te agradecemos muchísimo toda la información, las respuestas. Bueno, por supuesto, nos quedamos preocupados como estamos por un montón de cosas, pero sabemos más de por qué pasan las cosas que pasan. Un abrazo
Un
grande.
abrazo, gracias.
Gracias a ustedes por invitarme. Que tengan buena jornada.
Igualmente. Igualmente ahí pasó Diego de Aquino, economista, bueno, con mucha expertise en materias de finanzas públicas, administración financiera. Diego de Aquino, aquí en la mañana de Radio María, para conocer un poquito más la realidad.
Gracias, Javi.
Gracias,
Hasta
Javi.
mañana.